Son las 11 de la... ¿Cómo están? Esto, si todavía no llegamos a fin de año, es increíble. Son las 11 de la mañana, 36 minutos de este miércoles 14 de diciembre aquí en Montevideo, parcialmente nublado, pero se va a despejar, ¿eh? Ya en horas del mediodía, en algunos minutos nada más se dejará ver completamente el sol, así permanecerá hasta su ocultamiento en la tarde de hoy. 20 grados la máxima, estamos a 2 grados, quizá haya algún gradito más en la tarde en la medida que el sol se haga presente. 11 grados la mínima, días de sol los que vienen, jueves, viernes y sábado. El sábado va a ser realmente espectacular, las temperaturas irán en aumento. Mañana jueves 28 de máxima, el viernes 31 y el sábado 34, la antesala de la tormenta, porque el domingo viene con tormentas y lluvias, una máxima de 27 grados y una mínima de 19. Ya adelantamos un poquito para adelante y sabemos que no va a llover, pero el jueves y viernes previos al fin de semana navideño van a haber tormentas en el territorio nacional con temperaturas que oscilarán de máxima en los 27 grados y 18 de mínima para ambas jornadas, jueves y viernes previos, o sea, de la otra semana, previos al fin de semana navideño. Es la información de Weather Channel en su pronóstico extendido en materia de tiempo para los próximos días. Y en la jornada de ayer, el martes, ¿verdad?, 28 camiones contratados por la Intendencia de Montevideo fueron destinados a reforzar la limpieza en el entorno de varios contenedores en varias zonas de la ciudad desbordados por problemas con la recolección de la basura. Este trabajo, en el que se utilizan también palas mecánicas, se está llevando adelante con personal de ONGs. Esto lo asegura la comuna montevideana en un comunicado, ¿verdad? Por otra parte, también se contrató a 2 empresas privadas para que refuercen con más camiones y con su personal esta misma tarea, en especial en el este de la ciudad, que es donde se registra el mayor atraso. Además, a partir de este miércoles, o sea, de esta jornada, funcionará en el oeste de Montevideo una planta de transferencia de residuos en la que los camiones de esa zona podrán descargar las toneladas de basura recolectadas. Por su parte, continúan las negociaciones con el sindicato. La Intendencia de Montevideo reitera en el comunicado su disposición al diálogo con los funcionarios y reafirma a su vez el compromiso de llevar adelante todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del servicio de limpieza. Que bueno, la gente se está quejando y mucho, porque la verdad hay algunas fotos en las redes que uno ve de contenedores totalmente desbordados, con basura alrededor. La verdad es que el panorama no es el mejor, ¿no?
Sí, además hay gente que incluso está guardando la basura dentro de su casa para no contribuir con con estos desbordes de los contenedores, pero que también ya no tiene más espacio. Claro, claro. Y además es una situación antihigiénica totalmente. Sí, claro. En la Intendencia de Montevideo, el director de limpieza, Oscar Caputi, según informa El País Ahora, informa que el desborde de los contenedores se soluciona en 3 o 4 días.
Esperemos que para el fin de semana. Trabajando, ¿verdad? Exactamente. Ya se están trabajando con estos camiones contratados, como les decimos. Ya también se está contando con personal de ONGs. Y bueno, seguramente también se estará en este diálogo que se mantiene con ADEOM, con el sindicato, tratando la Intendencia de Montevideo de destrabar un conflicto que en la basura tiene su emergente más saliente, digamos, dentro de la problemática y el conflicto que mantiene el sindicato y las autoridades. Veremos cómo sigue la cuestión, están llegando los camiones y todo lo demás, pero por el momento sigue la basura, pese a las acciones que se están implementando y que veremos, seguramente van a redundar en mayor limpieza a partir de estas horas y de aquí en adelante. Y en estos últimos días se realizaron varios homenajes al general Liber Seregni en el marco del centenario de su nacimiento. En la cadena emitida ayer por radio y televisión se le realizó otro homenaje, ¿verdad?, a Seregni, con mayor alcance que los anteriores, y contó con un audiovisual en el que se destacan cualidades y valores de Liber Seregni como político y como persona. Aún suenan sus palabras como un mandato irrenunciable, su voluntad fue lúcida. Cuando nos explicó cómo salimos de la dictadura, lo que hizo en realidad fue explicarnos por qué somos de izquierda. Esto lo decía el locutor en el video emitido en cadena nacional. Y remató: aquí estamos, recuperando cada día y entre todos el sentido de la vida, recuperando el valor del amor como algo fundamental. A raíz de este homenaje emergieron algunas críticas. El general Seregni se merecía cadena nacional republicana y no una triste propaganda partidaria confundiendo Estado con el partido. Esto lo expresó el líder del partido independiente, Pablo Mieres, mediante su cuenta de Twitter. Por otra parte, y en relación a la seguidilla de homenajes realizados en los últimos días, el economista Gabriel Odone, ex militante del Partido Socialista, también hizo su descarga en la red social Seregni, era enemigo del culto a la personalidad, eso es cierto, ¿eh? Por eso creo que no le habría gustado la cadena nacional. Bueno, pero ahí capaz que se puede matizar un poco eso, ¿no? Entre otras actividades se descubrió un monumento a Seregni, como les indicábamos ayer, en la esquina de donde vivió gran parte de su vida, en Boulevard España y Boulevard Artigas, obra del escultor Octavio Podestá, donde el ex líder de izquierda dio su discurso, cuando fuera liberado por la dictadura en marzo de 1984, un hecho que ha quedado en la memoria de todos los que estuvimos allí en ese entonces y que ayer repasábamos en Cosechando Amigos, recordando precisamente la figura de 100 años de su nacimiento de Oliver Seregni, bueno, lo que fue aquel momento, ¿verdad?, de vuelta a la democracia, primero con la liberación de todos los presos y con la locución que hizo desde el balcón de su casa, en Boulevard, sí, allí estábamos, fue un momento inolvidable en la historia nacional. Por otra parte, ayer también, en parte creo que de su discurso en Argentina con motivo de la premiación que estaba recibiendo el doctor Tabaré Vázquez, hizo también referencia a Artigas y citó una frase que no es de Artigas. Es un poco, seguramente para los opositores que están achacando con críticas, le va a sumar a las críticas, porque efectivamente citó esa frase de Naides no es más que Naides, y no es una frase de Artigas, eso es un refrán popular anónimo que ha estado durante mucho tiempo, ¿verdad?, por estas tierras.
Quizá Artigas fue el más famoso que lo dijo, pero no.
Pero es que no está en ningún documento. No. De lo que dijo Artigas, de lo que dijo por decir, no sabemos nada, porque no estuvimos, los oídos no permanecen, ¿no? De lo escrito por Artigas y firmado por él, eso no se incluye. En ningún escrito, ¿verdad?, firmado por él. Así que bueno, nada, sumará a las críticas a propósito del recuerdo Oliver Seregni de la cadena de la jornada de ayer. Y amigos, cambiando de tema, desde las 10 están reunidas con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes las autoridades del INAU a pedido de la diputada Gloria Rodríguez. El motivo de la convocatoria es el ya conocido caso de los 3 pacientes fallecidos de Aldea de la Bondad de Salto que fueron trasladados a Montevideo para su tratamiento. En las últimas horas, 2 personas más fueron internadas graves en medio de acusaciones y dichos de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, quien afirmó que en la ONG salteña los pacientes no eran tratados como se debía. Esto llevó a que funcionarios de la ONG alzaran su voz y amenazaran con demandar a la jerarca. La legisladora Rodríguez le dijo a Rompecabezas que se trata de un problema de responsabilidad del Estado, empezando por el MIDES y siguiendo por nosotros, así como preocupa enormemente cuando dice que hay otros internos que se niegan a comer y a alimentarse. En esta misma línea de pensamiento, la diputada Rodríguez sostuvo que parece seguro decir una vez más que el ministerio encargado de velar por la protección de aquellos más débiles arremete y violenta en contra de ellos. Pero escuchemos a Rodríguez.
Hoy concurre el directorio de INAU. Las convocatorias son por los hechos de público conocimiento del traslado de internos de Aldea de la Bondad Salto hacia Montevideo y que ya van 3 personas fallecidas. Hay 2 que están en situación de salud muy complicada, internados. Tenemos entendido que en una mutualista, que ahora ya no lo llevan más, no están más en salud pública, como se murieron 2, 3 en salud pública, ahora lo llevan a la mutualista, que lo, cosa de que está hablando muy mal también de ACE, ¿no? Digo, porque consideramos que la salud tiene que, la atención tiene que ser igual. De excelencia también en salud pública. Nosotros lo que queremos es que INAU nos brinde la información cómo se realizaron los traslados, porque es un tema económico, es un tema de 2 unidades respetables por pacientes, lo cual hubieron algunos incumplimientos de parte de MIDES, documentación de la cual nosotros hoy vamos a hablar con las autoridades de INAU, todo lo que nosotros vamos hoy a preguntar y cosas que podemos aseverar, lo vamos a hacer avalados por documentación. Nosotros acá no estamos defendiendo a la organización Aldea de la Bondad. Yo lo que espero que hoy, a las 10 de la mañana, cuando ingrese el directorio de INAU, esté encabezada por la primera de la fila, porque la primera de la fila es la ministra. Ha salido a realizar declaraciones, a realizar determinadas aseveraciones, y bueno, espero que la primera de la fila sea la que entre, la señora ministra Arismendi, que lleva 11 muertes, porque ella se hizo cargo de las 8 muertos del hogar de ancianos, dijo, yo soy responsable de 8 muertes, ahora tiene 3.
Aquí escuchaban precisamente a la diputada nacionalista Gloria Rodríguez refiriéndose a esto. Bueno, para evitar más situaciones similares, el abogado de Aldeas de la Bondad, Daniel Reyes, aseguró al Observador que ya tomaron las acciones legales correspondientes para que de ahora en más, en caso de que se vaya a realizar cualquier traslado, va a tener que ser por orden judicial. De hecho, entonces se han frenado los traslados, dice, ¿eh? Eso hay que consignarlo.
Exactamente, se había dicho que se iba a seguir trasladando, pese a todas estas circunstancias, pacientes de Aldea de la Bondad desde Salto hacia Montevideo, tanto en ambulancias como en el avión Hércules de la Fuerza Aérea, pero esto por ahora entonces se va a frenar y sin medida judicial no se va a enviar ningún otro paciente.
Bueno, estamos actualizando la información que se genera o que se va a generar seguramente después de este encuentro que ya comenzó a las 10 de la mañana, Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, donde están compareciendo las autoridades del INAU en medio de la polémica de los dichos de Marina Arismendi y de ACE, propiamente dicho, que también habla de la ocurrencia de afecciones infecciosas respiratorias por parte de estas personas que lamentablemente perdieron su vida. Es un caso grave, ¿eh? Veremos qué pasa después de la jornada de hoy, estaremos actualizando ni bien tengamos información al respecto. Antes de irnos a pausa, esta jornada continúan los paros parciales en las sucursales del Banco República de diferentes puntos del país por resolución del Consejo del Sector Financiero Oficial y en rechazo al cierre parcial de dependencias en pequeñas poblaciones del interior. Las paralizaciones se cumplirán a partir de las 15 horas de esta jornada con lectura de una proclama en las puertas de las sucursales del BROU. Estas medidas ya comenzaron en la jornada de ayer martes 13 y continuarán hasta mañana, jueves 15, con la asistencia de concejales locales, alcaldes y también ediles departamentales. Hoy miércoles 14, atención, las paralizaciones serán en Rivera, Tacuarembó, en Durazno, en Florida, en Canelones y también aquí en Montevideo. Reitero, en Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida, Canelones y también aquí en Montevideo a partir de las 15 horas con esta lectura de la proclama en las puertas de sucursales de los distintos locales del Banco de la República Oriental del Uruguay. En Montevideo solamente pararán los trabajadores del Banco de la República, el BROU, y en todas las dependencias de este banco será leída esta proclama. Mañana continúan las medidas con detenciones de tareas en Cerro Largo, en 33, en La Valleja, en Rocha y Maldonado, pero seguramente también les haremos recuerdo en la jornada de mañana. Reitero, entonces, les tocará a las sucursales BROU de Cerro Largo, 33, La Valleja, Rocha y Maldonado. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Rompecabezas.
Faltan 6 minutos para el mediodía, seguimos adelante en este miércoles 14 de diciembre, hay 18 grados de temperatura, la máxima de hoy 20, 11 la mínima en un Montevideo parcialmente nublado, pero que tiende a despejarse, va a haber sol pleno durante toda esta tarde y en los próximos días hasta el sábado que va a ser realmente de playa, con 34 grados de máxima y 23 de mínima, las lluvias llegarán el domingo en el pronóstico extendido de The Weather Channel para los próximos días. Y continuando con la información en esta primera zona, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en la jornada de ayer que viajará a Argentina para participar. Es una pesadilla, ¿eh? Es brava además porque te masacra por el WhatsApp, te masacra por videoconferencia.
Por Twitter,
te cae en tu casa.
Te cae sin avisar,
la verdad que es terrible. Bueno, efectivamente, Delcy Rodríguez, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, informó que viajará a Argentina para participar en la reunión de cancilleres del Mercado Común del Sur, el Mercosur, pese a que su par paraguayo, Eladio Loizaga, aseguró que la funcionaria no está invitada a la reunión del bloque, por si le cabían dudas, ¿no? En las próximas horas saldré a Argentina para la reunión de cancilleres del Mercosur. Venezuela es Estado parte conforme a los tratados, indicó en un mensaje en Twitter la jefa de la diplomacia venezolana. Rodríguez aseguró que ni la intolerancia burócrata ni modales dictatoriales, ellos hablan de eso, de funcionarios del Plan Cóndor impedirán que Venezuela ejerza sus derechos soberanos. Esto en una clara alusión también a algo que siempre se le endilga a Eladio Loizaga, haber participado en la dictadura de Stroessner en Paraguay. El gobierno venezolano viene denunciando lo que considera un intento de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Paraguay, por relanzar un plan Cóndor en la región, como se conoce a las operaciones de represión de las dictaduras del cono sur de América en los años 70 y 80. Pero todo esto es dialéctica pura, no hay nada, es pura retórica esto nada más, es discursivo, no tiene ningún fundamento, ¿no? Bueno, Rodríguez escribió esos mensajes en Twitter poco después de que Loizaga asegurara que ella no está invitada. El jefe de la diplomacia paraguaya reiteró que Venezuela tiene la decisión encima que se tomó el pasado 2 de diciembre, con la cual Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, o sea, los estados parte, acordaron cesar al país de sus derechos, por lo tanto no puede participar en esa reunión, según el canciller venezolano. Dijo además que Rodríguez puede asistir al lugar del encuentro y reunirse bilateralmente con la canciller argentina, Susana Malcorra, pero que no se aceptará su participación en la reunión de cancilleres. Así que bueno, la situación de hoy va a ser realmente telenovelesca.
Por lo menos que lleguen unos sándwiches, ¿no? Porque
no sé.
Está invitada.
No sé, pero va a dar que hablar, porque seguramente viste que los venezolanos lo hacen todo como de telenovela. O sea, se meten y buscan cámara, ¿no?
Yo creo que esto lo debe estar televisando a un canal venezolano.
Sí, claro,
debe
también.
Estar, bueno. De los derechos vendidos de claro, esta telenovela del Mercosur.
Y si no están los smartphones, todo. O sea que de alguna manera vamos a saber qué acontece.
Delcy, la no invitada.
Sí, puede ser el título, ¿eh? De lo que va a pasar en esta jornada. Estaremos actualizando la información para ustedes. Le decimos a su vez que, por su parte, el director general de Asuntos Económicos Internacionales de Cancillería, Ricardo Nario, dijo que Uruguay no le va a decir que no a China ni dará marcha atrás en su impulso para firmar un tratado de libre comercio con China, incluso si esto implica realizar negociaciones por fuera del Mercosur. Por eso les pegamos la información. Uruguay parece entender esto, ¿no? Nario explicó que nos encantaría negociar en forma conjunta, es nuestra primera opción, pero creemos que hoy no es posible y no podemos esperar 20 años. Además, dijo que ya se le explicó a China por qué no estamos en condiciones de negociar en bloque y remarcó que ahora el desafío es convencerlos de que Uruguay puede negociar solo. Nario indicó como ventaja, ¿verdad?, que dentro de 4 años habrá 350 millones más de chinos, ¿verdad?, de clase media, que consumen productos de calidad como los que exporta la industria local. Recordemos que China está a tope en materia de exportación, ¿no? Es uno de nuestros principales destinos junto con Brasil, ¿no? Lo que no recuerda Nario, pero yo sí recuerdo, y seguramente todos nuestros oyentes, es que lo último que dijo China es que para hacer un tratado de libre comercio con Uruguay, a Uruguay le faltaba mucho. Lo dijo el gobierno chino,
sí.
Las autoridades chinas. Entonces dijo, después de la visita, ¿verdad?, de la comitiva uruguaya a ese país en busca precisamente de tratados. Lo último que dijo China fue eso. Todo bien, pero a Uruguay le falta mucho tiempo para esto.
Además, si en 4 años va a haber 350 más millones más de chinos de clase media, ¿Uruguay a cuántos chinos le podrá vender con esos productos?
Sí, pero además ya te digo, si los chinos están diciendo que todavía no estamos por un tratado de libre comercio, no entiendo. Me parece que acá también hay mucho de retórica y mucho de discurso porque no están saliendo las cosas, ¿no? Y me parece que el hecho de que Uruguay fuera una especie de hub de donde entrar, ¿verdad?, con las mercaderías chinas dentro del Mercosur, no solo sería bastante suicida como política estratégica económica dentro del bloque para Uruguay, sino que tampoco creo que se haga, ¿no?, en definitiva, por parte de China, y lo del Tratado de Libre Comercio también, ¿no? Así que bueno, me parece que esto es más bien declaraciones para la tribuna, pero bueno, veremos qué es lo que pasa y lo estaremos analizando con ustedes. Amigos, con la puesta en marcha del sistema automatizado de interceptaciones legales, que nosotros conocemos como SAIL, comenzará finalmente a utilizarse el Guardián, operativo en realidad desde mayo, pero ya en forma sistematizada para las escuchas telefónicas en las investigaciones judiciales. Según informó la Suprema Corte de Justicia en su web, el Ministerio del Interior le comunicó que desde el 1 de diciembre está operativo el SAIL con la participación de las empresas Antel y Movistar. Sin embargo, el gerente de marketing de Claro, Sebastián Aguiar, dijo a El País que este lunes quedó operativo el sistema de automatización, o sea que si es así, están todo automatizado como debe ser, porque si no, si queda una compañía afuera, no está sirviendo, claro. Bueno, Aguiar explicó que con el SAIL lo que cambia es que los jueces podrán disponer de las escuchas e interceptaciones de mensajes de texto en forma automática y no manual, como se hacía hasta ahora, pero no habrá grandes cambios. El sistema no permite la interceptación de WhatsApp. Internet está afuera de esta etapa del Guardián, no está dentro de lo que se compró, ¿verdad? Esto lo explicó Aguiar. Los tiempos son los mismos en que se respondía hasta ahora. Lo único que ahora se hará vía electrónica y en forma automática. El convenio firmado el 1 de diciembre de 2015 entre el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía establecía que el SAIL se estimaba necesario para dotar de transparencia al procedimiento. También decía que la Corte recibiría reportes sobre las interceptaciones gestionadas en el software con un detalle de las solicitudes de interceptación ingresadas y las aprobaciones y rechazos de cada juez. El Poder Judicial aguardaba que estuviera operativo para comenzar a utilizar el Guardián cosa que ya es un hecho. Lo que me llama la atención es poderosamente que el sistema no permita la interceptación de WhatsApp.
De WhatsApp y sí. Bueno, tampoco en este caso sería de chats, de Messenger y todas esas redes sociales, solamente de llamadas y mensajes de texto.
Bien, pensé que en realidad eso estaba dentro de las potestades.
Yo creí también que estaba, pero
ahora aclaran que no. Muy bien. Bueno, amigos, el Frente Amplio cuestiona que UPM use el puerto de Montevideo para los depósitos de la producción de pasta de celulosa. Aquí hay conflicto, ¿eh? El presidente de la mesa departamental de Montevideo y diputado Carlos Varela dijo que la intendencia está trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo para tratar de buscar una alternativa. Según informa El País, Varela dijo que hay una inclinación para el uso del puerto de Puntas de Sayago, aunque lo más probable es que la producción salga por el puerto de Montevideo porque la primera opción es muy costosa. Por su parte, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo en el Parlamento que la llegada de trenes a Montevideo generará molestias en la capital porque habrá un incremento significativo del tránsito ferroviario y afirmó que para contrarrestar esta situación será necesario realizar inversiones. Pero esto tiene que ver con lo que ya se está produciendo o con lo que se piensa hacer en una nueva pastera, Guille, no me queda claro el
tema. Esto es con la nueva producción de la nueva planta de celulosa, porque ahora está saliendo por los otros puertos del litoral del país.
Claro, claro, está saliendo por Zona Franca,
Nueva Palmira, claro. El puerto de Bopicuay por esos dos.
Bueno, la cuestión es, habrá que ver, porque también todavía están faltando $1,000 millones para la infraestructura. Hasta que no se consiga eso, es como hacer castillos en el aire. Hay mucha retórica, vieron que de la información, parte de la información que vimos hasta ahora, son todas cosas discursivas, retóricas, dialécticas, pero que no se traducen, no se pueden traducir todavía en hechos. Pero
y del dicho al hecho
hay un trecho, realmente que lo hay en este caso también, porque reiteramos, faltan $1,000 millones para la infraestructura, todavía está en veremos, seguramente se podrá avanzar algo, o es lo que piensa el gobierno nacional, cuando ya les informábamos en carácter de primicia que Vázquez estaba sumando a la gira que hará en algunos días, ya en los primeros meses de este próximo 2017 en Europa, en donde sumó el destino de Finlandia, que evidentemente está atado a esta nueva pastera de UPM. Veremos y vamos a actualizar la información para ustedes. Y bueno, cambiamos de tema. Una ciudadana, esto es como lo de la luna, ¿viste? Lo que se compraron la luna. Pero está bien lo que dice. Una ciudadana decidió objetar ante la Corte Electoral el nombre elegido por Edgardo Novik para el partido que encabeza, o sea, el partido de la gente. Según informaron de ese organismo a El País, el argumento de la mujer fue que ella es parte de la gente. Claro. Y sin embargo, no integra el nuevo partido. Tiene razón.
Sí. Es así. Ella es gente, pero no es de
la gente. Claro, igual
que
nosotros. Nosotros somos gente. Nosotros también somos gente. Aunque algunos creen que no. Que no. Realmente sí, y podríamos decir lo mismo, ¿no? Bueno, la Corte Electoral recibió el recurso, obviamente, presentado dentro de los plazos legales, y tras publicar el escrito dio vista al partido de Novik para que presente sus descargos. En los próximos 10 días deberá replicar, algo en lo que, según El País, trabajan ya los representantes legales. Hoy ha nacido un nuevo partido, nació de la gente, nació para la gente, hoy nació el partido de la gente, dijo Novik cuando presentó las 1.300 firmas necesarias para inscribir un partido en el sistema uruguayo. Novik no definió su ideología y en un pasaje de la oratoria comentó que las ideologías extremas dividieron a Uruguay. En ese sentido, se dijo de izquierda, de derecha y un outsider. Bueno, ahora veremos qué es lo que pasa, porque el curso está presentado y, ojo, yo creo que por lo menos el sentido común acompaña al recurso. Veremos qué es lo que dicen las autoridades de la Corte Electoral.
En principio sí, hay que ver los descargos que presenta los abogados, los representantes legales del Partido de la Gente, que bueno, van a tener, le llegó este regalito de Navidad.
La ¿no? verdad, a la final el chiste que andaba circulando por ahí va teniendo su razón, ¿no? De que tendría que haberle puesto partido Nuevo Centro y al shopping
de la gente. De la gente.
No es malo el chiste, la verdad que no es malo. Bueno, veremos qué pasa, El vicepresidente Raúl Sendic contó, les decíamos ayer este lunes en el programa Contrapunto del canal Asuntos Públicos, que estuvo dispuesto a renunciar cuando surgió todo el episodio de su título de licenciado en genética humana, que en realidad no posee. Asimismo aseguró que el 2016 fue el año más duro de su vida política. Escuchémoslo.
Tenía necesidad de por lo menos de tener una cierta tranquilidad y un cierto recogimiento durante unos cuantos meses, que fue lo que hice a lo largo de este tiempo, dedicándome a trabajar, posiblemente sí, de mi vida política. Uh-huh. Y duele mucho cuando uno siente que hay ataques que vienen a veces de sus propios compañeros, digamos, o de donde uno no lo espera. Hay versiones que han circulado de que tengo campo, de que tengo estaciones de servicio, de que me enriquecí en ANCAP. Y la verdad que esa situación a mí personalmente me genera una enorme bronca, porque en realidad, lo he dicho en más de una oportunidad, el que pueda demostrar que yo soy dueño de una estación de servicio o que yo tengo un campo en algún lugar del país, el que lo pueda demostrar, yo se lo regalo.
Bien, en tanto el vicepresidente aseguró que el episodio del título admitió que el hecho lo perjudicó a futuro, pero que estará en donde el frente le diga que tenga que estar. Enrabando lo que decía recién, ¿no? Digo, ¿qué pasa con aquellos que han demostrado que no tenés el título en genética humana? ¿Ahí no vale? Esa es la pregunta. Pero escuchemos qué decía Sendic.
Si eso me perjudica o no hacia adelante,
usted yo siente creo que sí.
Yo creo que sí, que perjudica, obviamente. Creo que fue lo que se buscó, además, cuando salieron con esa información. Pero yo creo que, pero yo tengo la tranquilidad de espíritu de haber hecho y de haber dicho exclusivamente la verdad sobre esto. Fue una embestida muy fuerte que hubo en el Senado de la República en su momento. Le dije al presidente, que conoce toda esta historia, que conoce todos mis antecedentes, y me dijo, ni se te pase por la cabeza.
¿Tú estabas dispuesto a renunciar y por el respaldo del presidente con ese abrazo?
Sí, exactamente. En ese momento le dije, mira, si vos considerás que yo tengo que dar un paso al costado, yo lo doy, no tengo ningún problema. Yo no estoy aferrado a ese sillón del Senado de la República, ni estoy aferrado al sillón de la vicepresidencia, porque yo no nací ahí. Yo nací allá en Paysandú, en el barrio obrero. Empecé a trabajar cuando tenía 9 años haciendo cinchas de caballo. No tuve una vida fácil y no tengo ningún problema en estar sentado hoy en donde estoy sentado en el sillón de la vicepresidencia, y si tengo que salir de ahí y empezar de vuelta voy a hacerlo las veces que sea necesario, no tengo problema.
Bueno, yo estaba explicando un poco sus orígenes humildes, también es justo decirlo que ya en 1973 estaba en el barrio Palermo, ¿no? Porque formaba parte de la barra que formaba yo, la barra de Ejido. Bueno, estabas muy lejos ahí de Paysandú y no estabas haciendo esas tareas que decías. Pero bueno, allí estaba Sendic hablando en contrapunto del canal Asuntos Públicos. Sendic además dijo que pese al respaldo presidencial admitió errores sobre cómo se manejó acerca del tema del título y de su gestión en ANCAP.
A la forma en que manejé la información sobre el título, a algunas de las situaciones de ANCAP, yo creo que...
Tú haces una autocrítica sobre cómo manejaste el tema del título.
Exactamente. Y yo pienso que en realidad no tenía ninguna importancia usar o no usar esos estudios que yo había hecho. No tenía ninguna importancia. Entonces, en realidad no me agregaba ni me sacaba nada para la actividad política que yo estaba desarrollando. Entonces, en realidad podía haber obviado eso perfectamente, porque en realidad no me agregó nada ni me sacó nada a lo largo de estos años.
Bueno, me parece que todavía sigue sin elaborar el tema de que no hizo una licenciatura, porque la licenciatura en genética humana en Cuba no existe. Pero en fin, que ya no da para hablar más de este tema, evidentemente. Bien, amigos, se los habíamos adelantado el lunes próximo pasado a propósito de la corrupción en Brasil. Finalmente, Marcelo Odebrecht confirmó que Michel Temer le pidió dinero. Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa de construcción que lleva su nombre, confirmó la denuncia del ex ejecutivo de su compañía, Claudio Melo Filho, quien dijo hace unos días que el actual presidente de Brasil, Michel Temer, recibió el cobro ilegal de 3 millones de dólares, según informa el periódico Folha de São Paulo. Odebrecht proporcionó nuevas pruebas, tanto en la jornada de ayer y la de antes de ayer en Curitiba. El ex CEO de la constructora confirmó el episodio de una cena en el Palacio Jaburú en mayo de 2014, don Jaburú, con la presencia del entonces vicepresidente Temer y Eliseu Padilla. En ese momento, según los delatores, se acordó el pago de 10 millones de reales, 3 millones de dólares para la campaña del PMDB. Así están las cosas en Brasil, en donde además hubo manifestaciones en la jornada de ayer, porque el Senado finalmente aprobó el congelamiento del gasto público para de aquí a 20 años. Durante 20 años se han topeado los gastos públicos del Estado brasileño, producto evidentemente del buraco enorme, tremendo, que dejó en la economía de Brasil el vaciamiento de una de sus principales empresas, como fue Petrobras. Y lo último del panorama internacional, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, formalizó su postulación del ex gobernador de Texas y antiguo aspirante a la Casa Casa Blanca, Rick Perry, como su nuevo secretario de Energía. Perry, de 66 años de edad, se presentó a las recientes primarias republicanas, se hizo de la crítica a Trump, al que llegó, ¿verdad?, incluso a comparar con un cáncer para el conservadurismo su bandera de campaña. Pero, vos viste, bueno, cómo es esto, ¿no? Tras retirarse prematuramente de la contienda por las malas perspectivas en las encuestas, Perry optó finalmente ofreciéndole su apoyo al senador Ted Cruz inicialmente, y después finalmente, cuando la victoria de Trump era inevitable, se pasó para el lado del empresario neoyorquino.
Y hay que ir
panqueque el tipo, decís, no.
De todos los gustos.
Se acomodó, ahora es entonces ya nuevo, o será nuevo secretario de Energía del gabinete de Donald Trump.